beneficios conlleva para su vida, para su matrimonio? Quiero tratar de contestar esas preguntas desde el texto de la Biblia. Y para hacerlo, tenemos que ir a la palabra donde Dios comunica su propósito. Él deja ver su plan para el matrimonio y lo hace desde el comienzo de la creación. Es algo que Dios establece de manera muy clara y ha usado a Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo para dar estos principios de la creación y lo que vamos a ir mirando un poquito más adelante. Estos principios de la creación vienen a ser las normas, las leyes y las verdades establecidas por Dios que gobiernan al ser humano en toda área de su vida. Por ejemplo, Dios creó a un hombre y a una mujer. Esa es la verdad, esa es la norma que estableció Dios. Aunque el hombre quiera cambiarlo, es imposible. Solo se puede lograr una apariencia, no se puede cambiar. Pero también hay de esas normas y leyes en el orden de la creación que aplican dentro del matrimonio. Y quisiera ver las que aplican en el sentido de ser una mujer como ayuda idónea. ¿Qué espacio nos dejan estas normas de la creación? Ninguno. No hay opciones. No podemos pensar que se pudiera escoger. La verdad es que las normas de la creación, los principios de la creación, gobiernan a todo pueblo, a toda nación, a toda persona, en toda la humanidad, en todos los tiempos, porque cada uno venimos del mismo lugar de Adán y Eva. No sé si han escuchado el término racismo, es algo sin sentido, porque Hechos 17:26 afirma que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Ese es otro tema, pero quiero enfatizar que los principios de la creación gobiernan, aunque el hombre quiera opinar algo diferente, hacer algo diferente con eso, no los va a poder cambiar. Y esto nos habla del plan de Dios para la humanidad, iba a decir universidad, pero es humanidad. Y esto comienza con el matrimonio. Allí comienza el plan de Dios. Que lo que vamos a hacer es estudiar los principios de la creación que gobiernan el matrimonio y determinan por qué la mujer debe ser ayuda idónea. Esto debe fortalecer su matrimonio, aclarar conceptos confusos acerca del matrimonio y le dará también razones sólidas de por qué Dios quiere que usted sea la ayuda idónea para su esposo. No voy a entrar tanto en los detalles de cómo se aplica el ser ayuda idónea, pero quiero darle los principios que gobiernan este tipo de pensamiento para que usted lo tenga claro, conciso, definido en su mente y pueda entonces tener ese fundamento para decir, yo necesito ser una ayuda idónea. Entonces lo vamos a ver en tres pasos, una creación no terminada, una necesidad mostrada y una creación completada. Y el primero es una creación no terminada, pero quisiera leer el texto en Génesis 2, 18 al 25, si tiene su Biblia con usted y si no puede escuchar, versos 18 al 25. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, el primer punto que vamos a ver es una creación no terminada. El verso 18 nos dice esto, cuando dice así, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. La parte que vamos a mirar primero es cuando él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense que a este punto, estamos en el capítulo 2, en el capítulo 1, al final, cuando Dios termina de hacer la creación, en el sexto día, él dice la palabra que vio Dios que todo era bueno en gran manera. Hay un énfasis de que es buena la creación. Pero cuando entramos al capítulo 2, Dios dice, no es bueno, hay algo que no es bueno. Para entender el contexto, El capítulo 2 se está regresando al día número 6. Y él está mirando en detalle cómo Dios hizo al hombre y a la mujer y a los animales que los hizo en el día 6. Entonces, no es incongruente, tiene que ver, es la manera como escribió Moisés y da los detalles que necesitamos ahora para conocer por qué Dios está diciendo allí que no es bueno, ¿sí? Entonces, Moisés narra la creación en general y aquí nos da ese detalle del sexto día. Y dice que en el verso 27 del capítulo 1, que Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿sí? Entonces aquí retomamos con Moisés ese detalle de la creación. Y Adán está solo, está en el jardín, dice la palabra que Dios lo puso a él en el jardín. Adán está en un estado de perfección, de perfecta inocencia, en una relación perfecta, pura con Dios. Él está fascinado, obviamente yo estoy asumiendo esto, el texto no lo dice, pero Dios hizo al hombre con esa capacidad, está fascinado, observando la belleza de la creación. Él está en esa relación perfecta con Dios y listo para vivir su vida para el Señor, la vida que Dios le dio a él. Y él quiere llevar a cabo el propósito de Dios. Al que conoce es a Dios, no hay resistencia en su corazón, no hay pecado, está en un estado de inocencia. Y en el verso 28 de Génesis capítulo 1, dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese es el detalle general. En el capítulo 2 nos va a mostrar el detalle específico de qué es lo que Adán va a comenzar a hacer y por qué razón Dios dice que no es bueno que él esté solo. Ahora pensemos en Adán por un segundo. Adán no tiene ningún concepto de qué es una mujer. Él nunca ha visto una mujer, nunca ha escuchado la voz de una mujer, no sabe qué es una mujer. Todo lo que él conoce es la creación como él la está viendo. No hay manera de que Adán sepa que él tiene una necesidad. No hay manera. Físicamente él no puede hacer eso, no tiene ese tipo de entendimiento, no tiene ese tipo de experiencia, así que él está bien en su relación con Dios, está listo para servir al Señor. Y es cuando Dios hace el diagnóstico en el verso 18 y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Algo importante aquí, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, no está hablando de que hay algo mal con Adán, Dios no está hablando así. Lo que está dando a entender el texto es que no ha sido completo, algo falta en la creación. Lo que indica es eso, que hay algo incompleto. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, porque esta condición, en esta condición solo, él no puede llevar a cabo lo que leímos en el capítulo 1, verso 28. Él no puede llenar la tierra, él no puede sojuzgarla estando solo. Él no sabe eso, él todavía no sabe eso. Y Dios le va a ayudar a él más adelante para que él entienda. Entonces el Señor continúa diciendo allí en el verso 18, la segunda parte, le haré una ayuda idónea. Dios da el diagnóstico y después da el plan para solucionar el que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice, le haré una ayuda idónea. Aquí entramos por primera vez en el término ayuda idónea. Es decir, esto quiere decir una compañera que le corresponda o lo complemente. La Biblia textual dice así, le haré ayuda que esté frente a él. Y más adelante vamos a ver la importancia de la traducción como dice allí. Una ayuda que esté frente a él. Es una ayuda como su propia presencia. El Antiguo Testamento, ayuda idónea, significa cuando se usa en relación con Dios que Jehová es la ayuda idónea de Israel. Entonces comenzamos a ver matices del uso de esta palabra que indican que ser ayuda idónea es algo muy importante, es algo muy bueno, algo que tiene que ver con el plan de Dios para toda la humanidad. Ser ayuda idónea no implica inferioridad, no. No es el mismo término que tener un ayudante cuando alguien está trabajando, no es así. Es una función diferente. pero no de menos importancia. Ella no es menos importante en el plan de Dios. En el matrimonio, el hombre y la mujer son un equipo que hacen funciones diferentes, cumpliendo un mismo propósito de traerle honor y gloria al Señor. Entonces tienen el mismo valor, pero su función es diferente, ¿sí? Y la diferencia de función lo que hace es que se complementan el uno con el otro. La letra B, el orden. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Aquí me voy a ir al Nuevo Testamento. Estamos viendo el significado de ayuda idónea, pero voy a saltar al Nuevo Testamento porque quiero tocar allí lo que es cómo se complementa el hombre con la mujer, como Pablo habla en el Nuevo Testamento, el orden de autoridad que hay, y después regresamos a este texto, porque necesitamos mirar más detalles aquí de Génesis. Entonces voy a ir a 1 Corintios 11, en el verso 3, y el apóstol Pablo está hablando del orden de la creación. Acuérdense, al principio mencionamos el orden de la creación. El orden de la creación establece las normas para toda la humanidad, ¿sí? Y dice en el versículo 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y aquí se está refiriendo al orden de la creación. Ayúdenme un poquito. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Es Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Es Dios. Si se fijan que Él está mostrando un orden, en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una diferencia de función. El Padre es la cabeza del Hijo y eso no hace que Jesucristo sea inferior al Padre. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, y el Padre es 100% Dios. Pero lo que sí muestra es una diferencia de función. Pablo está hablando así para hablar de la relación en el matrimonio y establecer con claridad. No es algo cultural, es el orden de la creación. El orden de la creación va por encima de cualquier cultura, de cualquier lenguaje, de cualquier época. Dios lo estableció y es lo que gobierna siempre. En el verso 7, ahí mismo en 1 Corintios 11, el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. En este caso está hablando de la gloria. En un sentido, el hombre refleja la gloria de Dios porque es imagen de Él. Dios dijo en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el hombre refleja la imagen de Dios. Tal vez a su mente venga, no, pero es que usted no conoce a este hombre no refleja, no. En general, el principio de la creación es ese. Adán, cuando Dios lo crea, está reflejando la gloria de Dios. El hombre es llamado para ser formado en su carácter por la enseñanza de la palabra, la obra del Espíritu Santo, para que el hombre refleje la gloria de Dios, pero no la mujer. El texto dice, el hombre es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Aquí vemos algo bien importante. A usted le conviene ser ayuda idónea. Entre mejor ayuda idónea sea usted, mayor se elevan las posibilidades para que su esposo refleje la gloria de Dios, porque él no va a poder hacer eso por sí mismo. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, una motivación que alcanzamos a ver aquí de ser ayuda idónea tiene que ver no con la conveniencia de la esposa, sino con la gloria de Dios. Es decir, la motivación para usted va mucho más allá de cualquier comparación humana o terrenal. Se va directamente a la gloria de Dios. Y eso es algo que usted puede hacer porque usted quiere que Dios sea glorificado en la manera como usted es ayuda idónea para su esposo, que es la imagen y gloria de Dios. Entonces, podemos deducir de esto, cómo un hombre se comporta, refleja cómo es su relación con su cabeza, que es el Señor Jesucristo. La gloria de Dios es reflejada por Jesús en la humanidad. Vemos la humanidad aquí. Él es el hombre perfecto que refleja toda la gloria de Dios en todo sentido. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Es como si miráramos un rayo del sol es la gloria del sol, está reflejada allí. No tenemos el sol enfrente, pero sentimos el sol, vemos su gloria. Pero dice que la mujer es la gloria del hombre. Entonces, fíjense, ella refleja la gloria del esposo mientras se refleja la gloria de Dios. O sea que como una mujer se ve y se comporta, es un reflejo del esposo con quien está casada. Esposos que están viendo ahorita en YouTube, su esposa, como ella se ve, como ella habla, como ella se comporta, es un reflejo de su gloria, es decir, ella es un reflejo de su relación con Dios. Así que ser ayuda idónea, parece que la Escritura nos dice algo muy importante aquí, mucho, muy, muy importante aquí. Y continúa explicando ahí mismo en 1 Corintios 11, verso 8, porque el hombre no procede de la mujer, sino de la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. De nuevo, este es el orden de la creación. Hay un orden aquí. Estoy haciendo un énfasis marcado en esto. Yo sé, me salí de Génesis para entrar aquí, para establecer este orden como se ve en el Nuevo Testamento, que hace referencia a la creación, al orden de la creación. ¿Por qué? Porque ustedes escuchan continuamente en muchos lugares, obviamente yo no las conozco, yo no sé qué escuchan, qué ven, pero estoy hablando en general. La mujer escucha muchos mensajes contrarios a esto, que le están diciendo no estas verdades. Satanás ha laborado para que la verdad sea escondida de la mujer, para que su pensamiento sea afectado de tal manera que no considera esto con el aprecio que lo debe considerar. Y esa es mi intención, mostrarles a ustedes cómo es el corazón de Dios, qué es lo que nos deja ver Él en la palabra. Y aquí lo que afirma Pablo cuando se refiere a Moisés en la narrativa de Génesis es lo que tiene que ver con la aplicación del orden de la creación en la relación entre el hombre y la mujer en el contexto de la iglesia. El hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Está hablando de un orden, no de un valor. Es un orden, no un valor. Entonces cobra mucho más sentido la declaración del Señor al decir que no es bueno que Adán esté solo y que le hará una ayuda idónea. Esta ayuda idónea que puede estar frente a él es el complemento ideal para el hombre. No para la complacencia del hombre, sino para que el hombre lleve a cabo el propósito de Dios y refleje la gloria de Dios en la forma como lo lleva a cabo en su vida, junto con su esposa, liderando a su esposa, que es su ayuda idónea. Así que la razón de ser de la mujer tiene que ver directamente con la gloria de Dios, con la gloria de Dios. Ella no fue hecha para el placer o el antojo del hombre, ella fue hecha para que el hombre pueda reflejar mejor la gloria de Dios, y ella es el complemento para que esto suceda, por lo cual Dios viene a ser el que recibe la gloria y el honor, lo cual es el propósito de la vida de todo ser humano. Buscar la gloria y la honra del Señor. Por tanto, a este punto pudiéramos terminar, irnos a la casa. Yo les diría a ustedes, hermanas, por favor, oren con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Sean persistentes pidiéndole al Señor por esta área de ser una ayuda idónea. Sean persistentes en preguntarle a Él que el Espíritu Santo les ayude a entender qué significa en la práctica ser una ayuda idónea. ¿Cómo pueden hacerlo de tal manera que reciba el máximo de gloria? La razón de ser de la ayuda idónea tiene que ver con el propósito de Dios, pero es muchísimo más que una simple herramienta para completar un trabajo. Es una compañera ideal, la única que lo puede complementar, la única ayuda que puede estar frente a él, como dice la Biblia textual. Así que no es bueno que el hombre esté solo, porque la creación, aquí está la respuesta completa de por qué él no es bueno que el hombre esté solo, porque la creación no está completada, falta algo en la creación. A ese punto, regresando a Génesis 2, 18, falta alguien en la creación. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Segundo, una necesidad mostrada. Regresamos allí a Génesis, en el capítulo 2, versos 19 al 20. ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo hasta ahora? Si no, usualmente yo me regreso al principio y repito todo hasta que ya queda claro, está bien. Y si no, ahí está grabado de todas maneras en el YouTube. Entonces, el segundo punto es una necesidad mostrar. ¿Sí tienen las notas del mensaje? Oh, perdón, es mi falta. Perdóneme. Están aquí, son las de este lado. Perdón. Lo pasé por alto. Sí, gracias. Es que estoy nervioso porque yo no predico delante de mujeres usualmente. Es una audiencia mixta, por lo acostumbrado. Pero ahí están los puntos. Si a usted le gusta tomar nota, puede ir apuntando allí. Y no puedo decir que mi ayuda idónea no me ayudó porque yo no le dije a ella, entonces no me podía ayudar, así que yo soy el que quedé mal, perdón. Entonces, en el punto 2, ahí lo van a seguir compartiendo para todas. Si alguien le ayuda a Arandeni, así doble, lo reparten el doble de rápido, sí, y todas pueden ir siguiendo. Entonces, una necesidad mostrada, versos 19 y 20, dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Fíjense que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Pero ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué hace Dios en el versículo 19? Ayúdenme, ¿qué hizo Dios en el versículo 19? Los animales, las aves. Dios hizo los animales y las aves. Pero él acaba de decir: Adán está solo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Pero la narrativa que escribe Moisés dice que lo que Dios hizo fue los animales. Formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Aquí hay un detalle que debemos considerar cuando dice lo formó de la tierra, ¿sí? Forma todo animal, más adelante van a ver por qué. Del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Esto indica que Dios le ha dado a Adán autoridad para que él haga este trabajo de nombrar a los animales. ¿Qué indica esto? Que aquí hay una diferencia establecida y que Adán empieza a obrar en base a esa diferencia. Él es autoridad, él es cabeza, y dice el verso 20: el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y todo animal del campo. El nombre que tienen, ese es su nombre. Entonces, lo que hace Dios, trae los animales, y los animales empiezan a pasar delante de Adán. ¿Cómo es la mente de Adán? Esto es que unos 6,000 años atrás, la tierra no tiene más tiempo que eso. Adán tiene una mente que no tiene nada de corrupción, él no tiene problemas de memoria, él no tiene problemas de concentración, él no tiene ningún problema para distinguir una cosa de la otra. La inteligencia de Adán es superior a cualquier inteligencia de cualquier persona. Nosotros somos lo que sobra de la creación, para resumirlo así. Adán tiene todo plenamente en pureza, empiezan a pasar los animales delante de él, y al gallo lo llama gallo, al perro lo llama perro, al gato lo llama gato, ve sus características, le da ese nombre hasta el día de hoy. Al ornitorrinco le llama ornitorrinco, al aye-aye le llama así, al okapi le llama okapi, al ojolote le llama ojolote, al oatzin le llama oatzin, al okofaisán, que es un ave de Sudamérica, le llama okofaisán. ¿Conocían estos nombres? Yo tampoco, los busqué en el diccionario y los puse aquí. Dije, quiero nombres que no sean tan comunes. Pero resulta que estos animales están pasando delante de él. Acuérdense, ayuda idónea quiere decir que se para de frente a él cara a cara. Los animales no hacen eso, los animales están pasando. Adán está viendo a los animales cuando pasan y los está nombrando a cada uno de ellos. Vienen en pareja, un macho y una hembra, un macho y una hembra, un macho y una hembra. Y Adán está solo. Entonces, nombra al oatzin y a la oatzina, al ocofaisán y a la ocofaisana, al ornitorrinco y a la ornitorrinca, al ayeaye y a la ayaaya. Yo me inventé los nombres femeninos porque no sé cómo se dice. Está el gato y la gata, el gallo y la gallina, aunque en este me quedé un poquito atorado, gallo y gallina, porque he escuchado mujeres que dicen, oh, bien gallita. Yo digo, no debería haber dicho bien gallinita, pero dicen bien gallita. Bueno, gallo y gallina, no gallo y galla, pero. Y continúa el texto en el verso 20, en la parte postrera del verso 20, dice, pero para Adán no se encontró una ayuda idónea, una ayuda, perdón, que fuera adecuada para él. ¿Qué fue lo que Dios hizo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haría una ayuda idónea. El siguiente verso, Dios hace los animales, no la ayuda idónea. Trae los animales. Adán ejecuta autoridad, dominio. Está operando como cabeza, como autoridad. Pero eso le permite a Adán darse cuenta de algo que él jamás hubiera dado cuenta si Dios no hace esto. Que él no tiene una pareja. Él no tiene ninguna pareja. El animal, el reino animal, no tiene las características del ser humano. El reino animal no tiene la capacidad relacional que un hombre tiene. No tiene el sentido de conciencia. El animal no tiene nada de eso. El animal fue hecho para que el hombre lo cuide, lo ame, lo use, lo coma. Pero no tiene ningún ser que se pueda parar cara a cara delante de él y él se da cuenta aquí. Aquí se hace notable para Adán que no tiene su complemento. En el reino animal no lo pudo encontrar y no lo pudiera encontrar jamás. Adán está solo y esto no es bueno. Eso es lo que Dios dice en el verso 18. Ahora Adán lo sabe. Dios primero declara esta necesidad y luego se la muestra mientras que lleva a cabo él la función de autoridad nombrando a los animales. Y la función del hombre, como podemos ver aquí, es de administrar la creación donde Dios lo puso. El hombre debe administrar a su familia, el hombre debe administrar el trabajo, debe administrar las relaciones sociales, donde se tiene que desenvolver, claro, me fui afuera de Génesis. El hombre tiene que ver con el desarrollo de aldeas, el hombre tiene que ver con desarrollo de pueblos y naciones. Dios le ha dado esa capacidad y esa autoridad para que gobierne aquí en la tierra. Todo esto con el propósito de glorificar y honrar a Dios. Su vida la debe vivir de acuerdo con el diseño de Dios, usando su propia capacidad creativa, su capacidad administrativa y con la autoridad que Dios le delegó llevar a cabo este propósito. Y el texto muestra claramente que es el hombre y no la mujer quien recibe este encargo y a quien se le delega esta autoridad para llevarlo a cabo es a él, no a ella. Ella todavía no está aquí. Son detalles muy importantes. Usted tiene que luchar. Usted tiene que luchar para quedarse con estos principios y solamente estos principios los necesita. Entonces, la diferencia de función entre el hombre y la mujer está bien marcada. En esto, el hombre y la mujer no son iguales, sino que se van a complementar. Adán necesita ese complemento para estar completo. No es bueno que Adán esté solo. No puede cumplir su función a menos que reciba ayuda. Lo más que llega a hacer sin ella, ¿qué es? Ponerle nombre a los animales. Hasta allí llega Adán. Y es cuando él mismo se da cuenta que está solo. Dice el texto, no se encontró ayuda que fuera adecuada para él. Una ayuda que estuviera frente a él. Entonces, tenemos una creación no terminada. Tenemos una necesidad mostrada, y ahora entramos en el tercer y último punto, una creación completada. Versos 21 al 25 en nuestro texto base de Génesis 2. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y la cerró y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Vamos a dejar hasta allí. Dios introduce a Eva aquí en la creación. La introduce a ella como parte del comienzo de la historia de toda la humanidad. Eva viene a ser el punto culminante en la creación de Dios, como la cereza que va arriba del pastel, sin la cual no estaría completo ese pastel. Dios la crea a ella de manera única. Es el único ser que no es creado de la tierra. Fíjese, en el verso 19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, pero cuando forma a Eva, dice que del costado de Adán sacó una de sus costillas y de allí formó a la mujer. Es el único ser en toda la creación, el único ser que es creado de una manera completamente diferente al resto de la creación, porque el hombre fue creado de la tierra también. Y Dios sopló aliento de vida, es decir, su espíritu sobre él, lo cual lo diferencia del reino animal, que no tienen espíritu, no tienen alma. Entonces, ella, Dios la trae al hombre, ella le ayuda que puede estar frente a él. La Reina Valera dice que Dios hizo una mujer. La Nueva Biblia de las Américas dice que Dios formó una mujer. La palabra hebrea para formar es baná, creo que la puse en las notas. Quiere decir modelar, edificar, construir. Es decir, que está hablando de un proceso delicado y específico, de un diseño específico que Dios le está dando a ella. La palabra indica un diseño específico de parte de Dios, perfectamente adecuada para que complemente al hombre, para que sea su ayuda idónea, para que sea correspondiente con él, la única que puede estar frente a él. Trae todas las características que el hombre no tiene. Un ejemplo de esos, un comercial aquí, cuando yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, tuvimos 4 hijos, y yo estaba en el teléfono una vez. Aprendí a tener cuidado porque mis hijos estaban jugando y yo no podía entender. Y dije, ¡cállense! Y solamente podía hacer una cosa. Pero otro día observé a mi esposa, estaba atendiendo a los niños, estaba atendiendo la llamada, estaba cocinando. Yo dije, ¿cómo puede hacer tantas cosas a la vez? Es multiusos. Yo no puedo hacer eso. A veces vamos a parquear, a estacionar el carro. Ella me pregunta, digo, no me preguntes porque no voy a ver dónde voy a meter el carro, no puedo sino hacer una sola cosa, espérame. Ella puede hacer varias a la vez. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer y eso trae un complemento. Y ella es la pieza que se necesita, tiene una forma específica, tiene una forma exacta para completar el rompecabezas de toda la creación que ya está hecho parte por parte, por parte, por parte, pero falta una pieza. La más importante, la mujer. Con la mujer Dios completa toda la creación. Piensen en esto, el valor que usted tiene como mujer ante los ojos de Dios es incomparable. Pero ese valor Satanás quiere robárselo a usted, trayendo la información que no es estas verdades para que piense diferente y usted esté ubicada fuera del lugar que Dios le dio y perdiendo el propósito en su vida y trayendo un desastre como lo vemos en la humanidad del día de hoy. Por eso dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y la referencia cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, estoy seguro que Dios se está refiriendo más que a Adán. Él se está refiriendo a la creación entera. Así que el Creador la diseña diferente al resto de la creación. Verso 22 dice el texto, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Ahí está la formación de ella. Ella viene con una capacidad única. Nadie más en toda la creación puede llenar el lugar que ella llena. Fue diseñada específicamente para cumplir este propósito. ¿Cuál? Ser ayuda idónea, fue lo que Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es clarísimo en el texto. Es hecha del hombre, porque no viene a competir con el hombre en ninguna manera, sino a complementar al hombre, parada de frente a él, cara a cara. El verso 23 dice, el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esto es un lenguaje poético el que está usando el escritor aquí para expresar lo que Adán dijo cuando la ve a ella. Pero la manera como se está refiriendo en esta expresión poética es el primer poema que aparece en la Biblia. El primer poema, ¿cuántos poemas se han escrito para la mujer? ¿Cuántos cantos de amor? Cantos, me refiero a los que son bonitos, románticos. El hombre expresa eso cuando la ve a ella. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Nada puede ser más íntimo, nada puede estar más adentro de una persona que decir mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y la palabra hebrea para mujer es isha. Y la palabra hombre en hebreo es ish. Un comentarista dice que esa palabra en hebreo, Isha, significa suave. Y me recuerda lo que dice Pedro en 1 Pedro 3, cuando le dice al hombre que trate a la mujer como vaso más frágil. No quiere decir que es inferior, no quiere decir que es menos, está hablando de una diferencia. Hay una diferencia allí. La Biblia textual dice que será llamada varona porque del varón fue tomada. Esto indica complemento y enseguida en el verso 24 leemos el comentario de Dios. Dios es el que está hablando aquí, ya no es Adán. Verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está enfatizando la unión íntima entre ellos dos. Está enfatizando la complementariedad, cómo se complementan entre el hombre y la mujer y la necesidad de establecer un matrimonio. Con esas palabras, Dios establece el matrimonio. Y en el verso 25 dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Lo que está hablando es de la pureza de la relación sexual entre el hombre y la mujer, sola, única y exclusivamente en una relación pura dentro del matrimonio. Todo lo que esté fuera del matrimonio, que tenga que ver con exceso, no es del plan de Dios, nunca es bendecido por Dios, nunca es aprobado por Dios, y quienes lo practican fuera del matrimonio están bajo condenación, la palabra lo afirma. El mundo celebra lo opuesto a lo que estamos leyendo. Ustedes son mujeres que buscan la Biblia, ustedes son mujeres que quieren aprender de Dios, ustedes son mujeres que quieren vivir de acuerdo a la verdad. Tienen que abrazar esa verdad en todo su sentido y acordarse. Estos son principios de la creación que no dan espacio para otra opción. No dan espacio para elegir algo diferente o tener otra opinión. Es el orden de la creación de Dios. Cualquier cosa que se haga contra ese orden va en contra de naturaleza. Y su parte como ayuda idónea es muy importante. Y a usted se le ha dicho en muchos sentidos, que tiene que lograr sus sueños, que tiene que lograr su carrera. Hoy en día se le preguntan a las muchachitas, no, ¿qué piensas cuando seas mamá y esposa?, sino ¿qué carrera vas a estudiar? Lejos, lejos del propósito de Dios. Mujeres que son policías, mujeres que están en el ejército, completamente una sociedad al revés, que se celebra esto como si fuera normal, no lo es. No tiene que ver con el plan de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que condenar a una mujer que está en el ejército o es policía. No me tome a mal, por favor. Yo me estoy refiriendo a los principios de la creación que gobiernan a la humanidad y cómo la sociedad hoy en día no quiere nada de lo que Dios dice. Pero no ustedes. Ustedes han sido llamadas para vivir para el Señor, para traerle honra y honor a Él. Su esposo es la cabeza del matrimonio. Usted es la ayuda, usted es el complemento sin el cual no va a poder funcionar. Usted es la que puede estar parada frente a él, no haciéndole frente a él, pero frente a él en el sentido de unidad y de complemento y de valor. No dice que va a estar a su lado cuando dice ayuda idónea. No dice que va a estar detrás. No dice que va a estar por encima. No dice que va a estar para resistirlo. Lo que dice con ayuda idónea, indicando que puede estar de frente a él, es para complementarlo, para que él cumpla el propósito de Dios, llevándolo a cabo en la tierra y refleje la gloria de Dios. Luche contra los pensamientos que usted haya escuchado de la liberación femenina. Que de paso, esto es originado y sostenido por mujeres lesbianas, si usted estudia el origen de esto. Luche contra lo que le hablan de sus alcances propios, que no tienen que ver con el plan de Dios. Yo no estoy diciendo que una mujer no puede estudiar, por favor no me malentienda. La palabra habla claramente en Proverbios capítulo 31 de una mujer trabajadora, una mujer esforzada, pero si es ayuda idónea, ese trabajo tiene que estar ligado a su labor como ayuda idónea. No puede ir en contra de ese propósito, porque entonces la gloria de Dios ya no va a estar allí. El mundo trata de impedir que la mujer ande en el carril que Dios marcó para ella, porque dice, quiero ser libre, quiero salirme de toda atadura, de todo impuesto sobre mí. Pero piensen esto, pensemos ya que mencioné un carril, en un tren. Un tren está atado a rieles. Si quitamos ese tren de los rieles, no se mueve, no va para ningún lado, no sirve para nada. Igual es para usted. Hay una plataforma que Dios le dio a usted. Y comienza con ser ayuda idónea. Mire, este estudio de ayuda idónea es bien rico, bien completo en la palabra. No lo vamos a cubrir hoy. Pero tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con su creatividad, con sus habilidades, tiene que ver con lo que es la pureza del corazón, con su apariencia, tiene que ver con todo lo que usted hace en su vida. Dios así lo estableció. Parte desde allí. El que quiere que usted no haga esto es el enemigo de nuestras almas. Busca tapar la verdad y presentar constantemente una mentira. Y la presenta de muchos colores, formas y sabores. Y todo lo pone según la preferencia personal. Fácil. Génesis 3. Satanás le dice a Eva, ¿con qué Dios dijo? ¿Con qué Dios dijo? ¿Y a quién tienta a él? ¿A Adán o a Eva? ¿Cuál era la pieza que faltaba en toda la creación? Eva. Él se va por allí para entrar a destruir todo lo que Dios ha establecido en la tierra, pero Dios vence en su vida si usted pone su confianza y su fe en Él, en el Señor Jesucristo. Si usted ha confesado sus pecados y ha puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, Dios le ha dado su Espíritu Santo para que usted pueda vivir estas verdades y operar así en su vida. De lo contrario, el nombre y la palabra del Señor son blasfemados. Mira lo que dice Tito 2, versos 3 al 5. Estamos llegando casi al final. La razón por la que quiero mostrar Tito, acordémonos de Génesis, ese es nuestro texto base, es porque en la aplicación de estos principios, Pablo, cuando le escribe a Tito, deja ver lo que hemos estado afirmando, la motivación principal para que usted sea ayuda idónea, tiene que ver con el honor de la palabra del Señor. Mira lo que dice Tito 2, 3 al 5. Y esto es una parte práctica de lo que es ser una ayuda idónea. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer escoge no vivir de acuerdo a los principios de Dios, la palabra de Dios es blasfemada. La palabra de Dios se hace una burla en la vida de ella. Usted no quiere eso en usted. Dios le da la capacidad para que usted tenga esta prioridad clara en su corazón y busque cumplir este propósito. ¿Cuál propósito? Ser, ayúdenme, ayuda idónea. ¿Pueden ser ayuda idónea? ¿Quieren ser ayuda idónea? El Señor les da el poder, el Señor les da la gracia para que lo hagan. Y créame, lo que he querido hacer es darles el fundamento. Si usted entiende el fundamento, tiene mucho más sentido por qué Dios lo pide. Y de ahí en la práctica viene todo lo que usted hace, todo lo que usted hace. No se desligue de allí, pídale ayuda al Señor, quédese allí. Ore por eso, hágalo parte de su ser, de su clamor diario. Hágalo parte. Es más, mire, si usted quiere, le voy a hacer una tarea, pero ¿cuándo la van a presentar? Pero es personal. Trate de escribir un diario donde usted pone ayuda idónea. ¿Cómo hoy fui una ayuda idónea? ¿En qué se reflejó esto? ¿Cómo esto le ayudó a mi esposo para él crecer en su capacidad de mostrar la gloria de Dios? ¿Cómo fui una ayuda idónea? Vamos ahora, ¿por qué no se ponen de pie? Y cerramos con una oración. Entonces, estamos de acuerdo que la mujer es ayuda idónea y es la cereza de la creación. Con ella es completada la creación. Ustedes valen mucho a los ojos de Dios. Mucho. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la claridad que nos da la narrativa del libro de Génesis, que responde tantas preguntas en esta vida. Gracias, porque tú diseñaste a la mujer para que sea una ayuda idónea para el hombre. Gracias, Señor. Oramos por la manera como esto se ve, por la verdad que encontramos en este fundamento de la creación, Señor. Yo pido por cada una de las que están aquí, las que están escuchando también, para que guarden esto en su corazón, para que lo abracen, Señor, para que lo busquen y para que a medida que crecen en las Escrituras, en la comunión unas con otras, encuentren el valor, la gloria de hacer esto, que finalmente tiene el propósito de traerte honor y gloria a ti. Y ahí está el valor de cada mujer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.